Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo en COPE Valencia en este viernes 28 de noviembre a las puertas del primer domingo de Adviento. Iniciamos, por tanto, este tiempo de preparación a la Navidad, un tiempo de esperanza que nos decía el arzobispo Enrique Benavent, nos anima a seguir, aunque a veces la rutina o las dificultades de la vida nos hagan pensar que pocas cosas pueden cambiar. Pero sí, puede haber una verdadera transformación y el ejemplo es Cáritas. Esta semana la entidad ha rendido homenaje a las empresas colaboradoras que han cambiado vidas a muchas familias afectadas por la dana. También acaban de lanzar su campaña de Navidad para ayudar a los que más lo necesitan. Y tendremos que recordar también a lo largo de este informativo que han recibido el premio por el 60 aniversario de COPE Valencia. Así es que saludamos ya a nuestra compañera María José Cervera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Amparo.
Mañana en el control de sonido y quien les habla, Amparo Castellano. Y tenemos que contarles también dos fechas muy importantes que tenemos a la vista. Esta tarde vuelven a abrirse las puertas de una de las joyas arquitectónicas de Valencia, la Iglesia de los Santos Juanes, que por fin ha sido restaurada después de 5 años. Y la próxima semana, a partir del martes, Valencia va a acoger un congreso sobre el Santo Cáliz. Ya saben que estamos ya en el año santo jubilar, que nos va a dar a conocer la historia de esta sagrada reliquia. Y en este congreso se van a aportar estudios muy novedosos. Así es que con todo ello, entramos en materia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo 30 de noviembre iniciamos el tiempo litúrgico del Adviento, el tiempo de preparación para la Navidad. Y nuestro arzobispo nos ha animado a que hagamos un nuevo comienzo lleno de ilusión y de esperanza, porque según explica, la realidad que nos envuelve puede a veces hacer o pensar que el mensaje de esperanza que se nos anuncia, en el fondo, es como una proyección de ilusión. Incluso a los cristianos que habitualmente vivimos nuestra fe, pues puede invadirnos esa rutina, la mediocridad o incluso la sensación de que pocas cosas pueden cambiar. Pero María José, no es exactamente así, ¿verdad?
Así es, Amparo, todo lo contrario. Necesitamos un mensaje que nos ayude a descubrir que, aunque en muchas ocasiones no se cumplen nuestras pequeñas esperanzas humanas, como nos decía nuestro arzobispo, la venida del Señor nos habla de una esperanza definitiva que no puede ser ahogada por esas desilusiones, sufrimientos o dificultades de la vida. Y esta semana hemos hablado con el delegado de liturgia, Edgar Esteve, que nos explica el significado de este tiempo que comenzamos este domingo, el primer domingo de Adviento.
El Adviento es un tiempo especial que la Iglesia vive como preparación para la celebración de la Navidad. En la Navidad del 25 de diciembre, 4 semanas antes, 4 domingos antes, iniciamos el tiempo de Adviento. Un tiempo que tiene dos partes muy claramente diferenciadas. La primera parte, los 2 primeros domingos, donde la Iglesia nos invita a mirar al final de los tiempos, a la última venida de Cristo. Las últimas 2 semanas, especialmente a partir de la Inmaculada, ya nos centramos más en prepararnos para vivir el tiempo de Navidad, el tiempo que nos recuerda que hace ya 2025 años nació el Señor Jesucristo. Estas dos partes bien diferenciadas que nos ayudan a comprender el mensaje central del Adviento. Cristo, que vino en la carne hace 2025 años, volverá al final de los tiempos, pero viene en cada hombre y en cada acontecimiento, y hemos de estar atentos con nuestro corazón, con nuestro espíritu, a esas presencias de Jesús cotidianas en nuestra vida para poder vivir el amor a Dios y el amor al prójimo tal y como el Señor nos pide en el Evangelio.
Por cierto, el siguiente domingo, el 7 de diciembre, coincidirá con la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada, y ante cualquier duda que le pueda surgir a alguien, ¿no?, sobre qué prima o qué celebración o liturgia prevalece, Edgar Esteve también nos lo aclara.
Cuando se acumulan 2 celebraciones una al lado de la otra, como es el caso del domingo segundo de Adviento, que es 7 de diciembre, y la Inmaculada Concepción, que es el día 8, hay que hacer caso a unas normas que se llaman las normas del año litúrgico y del calendario. Y esas normas nos dicen que el domingo de Adviento, por la importancia que tiene este tiempo, tiene prevalencia sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción. Por tanto, una persona que vaya el domingo por la tarde 7 de diciembre a misa, celebrará la misa del domingo de Adviento, y los que vayan el día 8 a lo largo del día celebrarán la misa de la Inmaculada Concepción de María. Otra cosa es el precepto, que se debe cumplir 2 veces ese fin de semana, bien sea el sábado, el domingo o el lunes, tendremos que ir a misa 2 veces.
Y precisamente para preparar este tiempo litúrgico, el Secretariado Diocesano de Espiritualidad de Valencia ofrece materiales sobre el Adviento y la Navidad para crear espacios de reflexión, de comunión y oración en las comunidades cristianas. Los materiales dirigidos a grupos, feligreses, tanto en parroquias, asociaciones y movimientos, están disponibles en la web del Arzobispado de Valencia.
Y les tenemos que hablar de la campaña que acaba de iniciar Cáritas, la campaña de Navidad, Donam Cor, en la que ofrece propuestas a personas, a entidades y a empresas que quieran realizar acciones solidarias. Ya saben que el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad Valenciana, que se presentó hace unos días, nos alertaba de que una de cada cinco familias está viviendo en exclusión social, un dato que apenas ha mejorado desde el año 2018, o sea que es una cuestión bastante grave, que pone el acento en que cada vez son menos las familias que logran mantenerse a salvo de la precariedad y que disminuyen también las familias que viven en condiciones de estabilidad. Por eso, María José, ¿qué es lo que nos intenta acercar esta campaña de Cáritas?
Sí, a través de esta iniciativa Cáritas Valencia nos invita a tomar conciencia de que todas las personas que formamos la sociedad deberíamos poder disfrutar de una vida digna. Por ello nos propone tres proyectos o tres acciones solidarias que podemos asumir tanto de forma íntegra como parcial, dedicados a acompañar a la infancia, a los jóvenes, también a ayudar a familias sin recursos y a favorecer la formación y el empleo digno. Hemos hablado con Carol Benades, que ya es coordinadora del área de desarrollo organizacional de Cáritas Valencia, y nos explica precisamente estas tres propuestas o proyectos en los que podemos colaborar y también nos dice de qué manera ayudar.
Los proyectos son los siguientes: Reyes Magos para Todos, dirigidos a cubrir esas expectativas de apertura de regalos para unos 500 niños, niñas y adolescentes acompañados desde nuestros proyectos de infancia y adolescencia de la diócesis. Familias con Derechos, enfocada a cubrir las necesidades de alimentación o suministros de vivienda para 2.700 familias. O Construyendo Oportunidades, enfocado a que al menos 450 personas participantes de nuestros proyectos de inclusión y prelaboral puedan acceder a opciones formativas y cursos prelaborales para la mejora de sus competencias socioprofesionales. A partir de aportaciones económicas, pequeñas o medianas, se pueden asumir de forma íntegra o parcial las necesidades de todos estos colectivos mencionados.
Y también las donaciones se pueden realizar directamente a través de la web de Cáritas o en su sede en Valencia, en la Plaza Cisneros número 5.
Pues ya saben, siempre apoyando a Cáritas, ahora con esta nueva campaña a propósito de la Navidad, pero sin olvidar siempre el compromiso que ha tenido Cáritas con la DANA y con el conjunto de la sociedad civil. También las empresas están ayudando, provocando una verdadera transformación social, y también con ellos hemos hablado, María José, que es lo que nos cuentan acerca de este programa, ¿no?
El responsable del programa de Empresas con Corazón de Cáritas Diocesana de Valencia, Eduardo García, nos recordaba, ¿no?, en esa idea que es la colaboración conjunta de empresas, de sociedad civil, de todos, ¿no? Una colaboración que tiene un fuerte impacto en la sociedad, y destaca ese compromiso de las empresas. No solo es económico, sino también aporta esa ayuda con conocimiento y logística. Vamos a escucharle.
Ha sido un año muy intenso, muy difícil, con muchas emociones, pero también un año de mucho compromiso. Las empresas han estado a nuestro lado, se han comprometido muy seriamente con Cáritas, poniéndose a disposición no solo recursos económicos, sino también productos, conocimiento, logística, y ha sido muy, muy bonito ver la capacidad que tenemos de trabajar juntos. Es la demostración de que trabajando juntos la sociedad civil, las entidades sociales, Cáritas y la empresa privada, de verdad se produce la transformación social y un compromiso que tiene un fuerte impacto en la sociedad, ¿no? Como es el resultado que hemos tenido de haber podido ayudar a decenas de miles de personas.
Este encuentro que han celebrado esta misma semana también lo organizan de forma anual. De hecho, la entidad convoca todos los años a representantes del mundo empresarial para agradecerles su compromiso con Cáritas. Este último año marcado por la DANA, en la que se han volcado para ayudar, pero esa colaboración, como decíamos, es continua.
Un momento de encuentro, un momento de convivencia y un momento sobre todo de agradecimiento por el compromiso que tienen con Cáritas, no solo en este caso por la tragedia de la DANA, sino por su colaboración constante. La responsabilidad social corporativa de las empresas es la herramienta que tienen para canalizar su solidaridad y pues nos felicitamos y agradecemos que lo hayan hecho a través de Cáritas Diocesana de Valencia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y Valencia va a acoger esta próxima semana el Congreso Santo Cáliz de Valencia, que hablará de la investigación, de la historia y del alcance global. Será los próximos de martes a jueves. Está organizado por la Fundación Santo Cáliz en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y con el Arzobispado también. Tendrá lugar en el Palacio de la Exposición. Y entre los ponentes figurará una figura muy importante, el italiano Darío del Búfalo, uno de los referentes del Congreso. También García Margallo, que hablará sobre el Santo Cáliz de Valencia en el escenario internacional, y grandes expertos ya conocen a Jaime Sancho, Jorge Manuel Rodríguez, Rafa Beltrán, Monzo Bolbuena y por supuesto el investigador de la Universidad Politécnica, Manuel Zarzo.
Las jornadas enmarcadas dentro del año santo jubilar ayudarán a conocer la historia de la Sagrada Reliquia, destacando cómo Valencia, en el momento en el que recibió esta reliquia, es una verdadera potencia en el Mediterráneo, por lo que la parte histórica estará centrada en el periodo del siglo XV. Así lo señala Alicia Palazón, responsable del Aula Santo Cáliz Aula Grial y miembro de la organización de este congreso.
Es un poco la continuación de los que ya celebraba el Centro Español de Sindonología. Hemos colaborado con ellos, han participado porque tienen muy buenos contactos con la Universidad Politécnica. Hemos intentado contextualizar el congreso dentro de cómo es la campaña que se está haciendo para promocionar el año jubilar. Uno, dar a conocer la historia del Santo Cáliz, pero también destacar cómo Valencia, en el momento en el que recibe esta reliquia, es una verdadera potencia en el Mediterráneo. Una serie de iniciativas durante este año jubilar para que sea lo más diverso posible, que haya muchas actividades y que el mundo empiece a conocer que ese santo grial que se conoce y que se confunde con el santo cáliz que lo inspiró, pues está en Valencia y que es una ciudad que merece también ser reconocida como ciudad santa.
Las sesiones contarán con un enfoque más científico desde el punto de vista de la arqueología de la eclíptica, con la participación del experto en copas romanas de la época de Jesucristo, Darío del Búfalo, entre otros. El congreso pretende ser la continuación de los celebrados ya durante años anteriores por el Centro Español de Sindonología, cuya sede se encuentra en Valencia y cuya colaboración ha sido también muy importante en esta organización.
Pues sin duda, apertura recién iniciada del año jubilar del Santo Cáliz y este congreso que, como siempre, nos va a aportar de nuevo avances acerca de la autenticidad del Santo Cáliz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Abrimos la página de patrimonio con una importante noticia, y es que la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia reabre sus puertas en este viernes tras 5 años de trabajos de restauración. Un amplio equipo de especialistas y la inversión y dedicación por parte de la Fundación Hortensia Herrero han devuelto el brillo a esta joya arquitectónica de Valencia declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. El primer acto que se celebra en la renovada iglesia será la misa y bendición que va a presidir el arzobispo de Valencia esta tarde a las 7:30. Y ayer se presentaron los trabajos ante los medios de comunicación. Y María José, cuéntanos y acércanos también las voces que nos hicieron llegar el culmen de esta restauración.
Claro que sí. En la rueda de prensa se dieron datos de esta intervención que, recordamos, comenzaba en junio del año 2021, gracias al acuerdo firmado entre la propia Fundación Hortensia Herrero y el Arzobispado de Valencia, y que ha permitido recuperar, como decía Amparo, uno de los iconos del patrimonio valenciano. Y entre los intervinientes, ayer en la rueda de prensa, cómo no, el párroco Gonzalo Albero, que nos decía que está profundamente emocionado, ¿no?, con la apertura de este, otra vez, de este gran templo.
Gracias a todos los que habéis participado y hecho posible este magnífico trabajo. Gracias a la energía empleada por la Fundación Hortensia Herrero. Sin su empeño y apoyo, todavía veríamos hierros andamios y mugre. De la gratitud brota espontáneamente la alegría y la felicidad. Por lo que les invito sencillamente a disfrutar. Gocemos todos y saciémonos de esta belleza que se contempla con los ojos, pero toca nuestro corazón.
La restauración se ha desarrollado en dos planos. Por un lado, la intervención arquitectónica, dirigida por el arquitecto Carlos Campos, que ha abordado la consolidación de la estructura, la recuperación de las fachadas, y por otro lado, la recuperación de los frescos de la bóveda, obra de Antonio Palomino. 1.200 metros cuadrados de pinturas, a cargo del equipo dirigido por la catedrática Pilar Roig, que ya es profesora del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a escuchar a Pilar Roig.
El tema del ábside para nosotros también es algo importantísimo, porque como todos sabéis, se arrancaron las pinturas y se perdieron, desaparecieron. Por lo tanto, necesitábamos hacer algo ahí importantísimo, como ha sido gracias a la fotografía de este maravilloso fotógrafo Alcón de los años 20, que tiene una imagen en blanco y negro maravillosa del ábside, menos mal, gracias a él. Vamos a hacer incluso de manera didáctica el videomapping, que es precioso, porque hemos esperado tener los mejores proyectores, las mejores tecnologías y sobre todo el trabajo impresionante que hay detrás.
La Fundación Hortensia Herrero ha asumido íntegramente el coste de todos los trabajos. Escuchamos a su presidenta.
Todo ha sido muy laborioso, lo hemos hecho con mucho cariño, a conciencia, metro a metro y sin escatimar gastos. Ahora la iglesia vuelve a ser una espléndida manifestación de patrimonio de la Comunidad Valenciana, un lugar de arte, cultura, encuentro y oración.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, y esta casa está de celebración. COPE Valencia ha celebrado su 60 aniversario con reconocimientos, recordando la historia y mostrando su transformación. Una gala que se celebró en el Auditorio del Mar Rojo, en el Oceanographic de Valencia. Una gala muy especial por la que pasaron algunas de las voces que han acompañado a los oyentes durante las últimas décadas. El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, que clausuró esta gala, habló de la proximidad de COPE con Valencia, un servicio a la sociedad y a la información que ofrece una visión de la realidad en la que está impregnada de la doctrina social de la Iglesia, con una seña de identidad que acerca posturas, que tiende puentes y abre puertas al diálogo. Los valores cristianos, nos decía, funcionan como catalizador de un mundo que debe dar respuesta a los retos actuales.
Si no entramos en el juego de la desinformación, de la polarización informativa o del sesgo ideológico, y tenemos como objetivo caminar y comunicar desde la verdad, nuestro mensaje irá ganando en solidez y confianza, dando así respuesta a lo que la sociedad y el pueblo creyente piden a la Iglesia: conocer desde una base cristiana qué ocurre en nuestro mundo y hacia dónde nos dirigimos. COPE tiene un reto para el futuro: seguir ganándose la confianza del oyente a través de un trabajo bien hecho, haciendo del rigor informativo su seña de identidad y dejando entrever cómo el Evangelio que está en su base sirve para acercar posturas, tender puentes y abrir puertas al diálogo. Informar tiene que despertar en el oyente sentimientos y preguntas que faciliten la mirada positiva y esperanzada del mundo.
Vamos ahora con otras noticias. Continúan las presentaciones de las orientaciones pastorales por parte del arzobispo a toda la archidiócesis para, a partir de ahí, elaborar el futuro plan pastoral.
El Colegio de la Purísima de Alcira ha acogido esta semana la presentación a cargo de Monseñor Enrique Benavent y representantes de esta vicaría territorial y miembros de la Comisión Diocesana del Plan Pastoral. Según el arzobispo, estas orientaciones tienen que estar conectadas con las necesidades reales y deben tender a transformar el estilo de la pastoral que estamos haciendo. La próxima presentación tendrá lugar el 3 de diciembre a las 7 de la tarde en Oliva.
El arzobispo presidirá este domingo el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Montiel, patrona de Benaguasil.
Monseñor Benavent oficiará a las 12 del mediodía una misa de acción de gracias este domingo en la parroquia Asunción de Nuestra Señora, con la imagen de la Virgen de Montiel, que fue coronada en 1950 por el Papa Pío XII. Esta imagen se venera a lo largo del año en el santuario de Benaguasil, custodiado por las hermanas terciarias capuchinas.
También Vilamarchant ha celebrado el 125 aniversario de la dedicación y consagración de su iglesia, presidido por el arzobispo.
La iglesia de Santa Catalina, consagrada el 25 de noviembre de 1900, fue construida sobre la primitiva iglesia anterior, que ya ocupaba el lugar de la primitiva mezquita en los tiempos de la Reconquista. En el año 2000, la iglesia fue sometida a una rehabilitación integral y fue de nuevo consagrada por Monseñor Jesús Catalá, natural de esta localidad.
Con motivo del centenario de la coronación del Santísimo Cristo de la Fe de Paterna, la imagen ha visitado la basílica.
Sí, la imagen fue trasladada desde Paterna por la Real Cofradía del Cristo de la Fe, que hizo una ofrenda al cardenal valenciano Juan Bautista Benlloc, enterrado en la misma Basílica de la Virgen, que fue quien coronó hace 100 años la imagen del Santísimo Cristo de la Fe, una advocación muy extendida por la diócesis y que era venerada por San Vicente Ferrer.
Y los centros juniors afectados por la Dana van a recibir un reconocimiento por el esfuerzo que han realizado para regresar a la normalidad.
Durante meses estuvieron recuperándose material y emocionalmente junto a sus respectivas parroquias y ahora Juniors Moviment Diocesà lo reconoce con el máximo galardón otorgado por la entidad, los premios San Mauro. En la candidatura se pone en valor la extraordinaria entrega, solidaridad y capacidad de respuesta de estos centros que han mantenido viva su misión evangelizadora. La entrega de este premio se llevará a cabo este domingo por la mañana en Alfafar, uno de los municipios que más sufrió las consecuencias de la Dana.
Y este viernes hay un concierto solidario a favor de Proyecto Hombre, un referente, como saben, en el tratamiento de las adicciones y del acompañamiento a las personas.
Tendrá lugar en la parroquia de San Nicolás de Valencia a las 7:30 de la tarde, a cargo del grupo de música antigua Amistis. Esta parroquia, a través de su obra social, destinará toda la recaudación al programa de la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, que ofrece atención y acompañamiento a personas con problemas de adicción en el centro de Picassent.
Pues estamos a punto de terminar, pero antes, como siempre, María José, les vamos a recordar dónde pueden volver a escucharnos o a vernos.
Tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paráula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Pues muchísimas gracias, María José Cervera. Gracias. Que tengas buen fin de semana. También igualmente a nuestra compañera Ima Miñana, y reciban también un saludo todos ustedes de Amparo Castellano. Nos despedimos, pero ya saben que volvemos el próximo viernes con más actualidad aquí en El Espejo. Y de nuevo, enhorabuena a todos nuestros compañeros de COPE Valencia por ese 60 aniversario. Gracias.